Acá en Uruguay era un secreto a voces hasta que El secreto de sus ojos, la película de Juan José Campanella, se hizo del Oscar a Mejor Filme Extranjero y convirtió ese episodio en una referencia obligada cada vez que se lo presenta en una entrevista fuera de su país. El argentino Eduardo Saqueri es el autor de La pregunta de sus ojos, la novela en la que se basó la película, pero también era otras cosas antes de eso y ha conseguido ser más cosas después de allí. Entre ellas podemos destacar que es profesor de historia y da clases en educación secundaria, daba clases en educación universitaria, pero esto de la fama quizás un poco lo sacó del aula. Es un enfermo independiente, otrora rey de copas, ahora destronado en la Primera B Nacional. Por suerte para él también es enfermo el fútbol en general. En los 90 se tiró a escribir relatos que tenían a este deporte como telón de fondo y cuando llegó el tío Oscar ya tenía 3 libros de cuentos de fútbol publicados. Tiene 2 novelas más, Aragoz y la verdad y Papeles en el viento. Recientemente fue el guionista de Metegol, la última película de Campanella basada en un cuento de Roberto Fontana Rosa. Además acaba de publicar La vida que pensamos, un nuevo libro de cuentos que lo trae por Montevideo en ocasión de la Feria del Libro. Y se vuelve una excusa perfecta para entrevistarlo esta tarde. ¿Cómo anda, Eduardo? Gracias por arrimarse.
No, no hay por qué. Igual, cuando quieras, aclaramos eso de rey de copas destronado. ¿Por qué? Yo me fui a la B.
Yo sabía que ibas a...
No las tuve que devolver las 7 Libertadores.
Bueno.
No, digo.
Lo que pasa es que quien redactó esto es un hincha de Nacional.
Sí. ¿Y hay bronca?
No, tiene menos copa que Peñarol, entonces digamos.
No, digo, no me gustó a nadie en el descenso, pero las copas por suerte las conservo, sí. Sigo siendo.
¿Cantan a cuántas copas tenés en la vitrina? ¿Le cantan a los demás cuadros?
¿Allá? Mira, en este momento estamos como muy concentrados en volver, ¿viste? Entonces la lírica tribunera se ha reducido a algunos valores esquemáticos, pero bueno, ya volverá.
La otra vuelta comentamos algunos de los cuentos de Eduardo de este libro. Y en particular hicimos el de los hinchas de San Lorenzo, ¿no? Que van a buscar un poquito de tierra del viejo gasómetro.
El golpe de la hormiga.
Una verdadera joyita. A mí un par de relatos de Eduardo me sacaron las lágrimas, ¿no? Y pocas cosas te sacan lágrimas, además del fútbol.
Tan mal escrito están, che.
Y vos sabés que...
Te arrancaron lágrimas.
Que no, todo lo contrario, ¿no? Por la pasión, ¿no? Por la pasión de ese hincha, el hincha anónimo. Uno particular que es el del hincha del calamar. Cuando se arrimen al libro van a entender por qué, ¿no?
El hincha de Platense.
El hincha de Platense. Y la sucesión de promesas que hace... Hablando de irse al descenso, en caso de que su cuadro se salve. Pero el relato es mucho más complejo. En definitiva, son historias de fútbol, pero de lo mechadas con lo cotidiano, ¿no? Y con la historia del fútbol argentino también. Esa fue un poco la idea a la hora de compilar este trabajo.
Sí, en la Argentina yo publiqué unos cuantos libros de cuentos, 5 en total. Antes de esta, que viene a ser una suerte de antología de cuentos de fútbol. Incluye algunos nuevos, digo, que tampoco estaban publicados en Argentina, como para tampoco dar una idea de cosa cerrada, ¿viste? De, bueno, este tipo terminó de escribir cuentos de fútbol, entonces sacamos la antología. No, es como una selección de los viejos libros, e incluye algunos nuevos también, colega. De, bueno, esto seguirá, a lo mejor a otro ritmo, digo otro ritmo porque también ahora escribo novelas, estoy más metido en el mundo del cine... y es así, uno va como girando de temáticas también, ¿viste? Como concentrándose en distintas cosas.
¿Y tenés el ojo puesto en la cotidiana o no? Ese tachero, por ejemplo, que lo gastan en la parada porque su equipo está así y por irse al descenso. ¿Eso lo seguís palpando o son cosas que rescataste de un pasado cercano o lejano y hoy día te siguen dando material para escribir?
No, mira, es que es el mundo en el que transito. Yo me crié en Castelar, que es un pueblo unos 40 kilómetros de Buenos Aires. Sigo viviendo ahí, mis hijos crecen ahí. Y los horizontes son esos, digo. Sigo hablando de fútbol, viendo fútbol, yendo a la cancha, jugando al fútbol. Entonces, como que las fuentes siguen siendo las mismas también. Y me pasa en mi vida lo mismo que uno trata de hacer en esos cuentos. Esto de usar el fútbol... Como puerta de entrada o como telón de fondo a cosas que seguro que son más importantes, pero que también son más inasibles. Quiero decir, vos ponerte en un cuento, hablar de la amistad o la lealtad o la traición o la esperanza o la fe en el aire, a mí por lo menos me resulta medio complejo, medio difícil. Mientras que un tachero que no quiere que Platense se vaya al descenso es una maniobra de fe. pero con ese telón de fondo te puedes hablar de cosas que creo nos movilizan con la excusa del fútbol, pero más profundamente todavía que el fútbol.
Ahí en ese sentido hay un relato que a priori a uno hasta le puede resultar un poco caprichoso, ¿no? Porque por un lado hay dos líneas que se manejan en el relato. Es el devenir de Argentina en el Mundial del 90 con el devenir del protagonista del relato con una historia de amor, ¿no? Dos cosas inconclusas. Inconclusa porque Argentina no logró salir campeón, e inconclusa para el protagonista también de otra manera. Es exactamente un telón de fondo para meterse en aquellos amores que uno recuerda con el tiempo, ¿no?
Sí, y se lamenta. Y se puede lamentar, claro, porque en ese caso, así como para Argentina es una hazaña inconclusa, tal vez ese mundial, jugando horrible y pasando de casualidad por los penales, pero hoy a los tumbos llegando a la final del mundial, y este tipo que se tiene a sí mismo en bastante poco y que se enamora de la más linda, cosa que suele pasarnos a los feos. Pero esto, ¿no? De hasta dónde me da el cuero para encarar a esta mujer, ¿no? Y me gustó hacer ese paralelo de historias que no necesariamente terminan bien.
Y parte de... En realidad viene a ser una... quien narra es aparentemente, ¿no?, un periodista, ¿no?, que está escribiendo entregando, vamos a decir, sobre el pucho una nota para el medio donde trabaja. Y el disparador de esa nota fue, por casualidad, cruzarse una vez más con una canción que a él le provoca una nostalgia enorme. Nostalgia porque futbolísticamente en la final su equipo perdió contra Alemania, pero también por este amor. Y a mí me causa mucha gracia los vínculos inseparables que hay entre uruguayos y argentinos. Justo hoy que estamos en medio de un conflicto entre gobiernos que nunca bajan hacia la gente, por lo menos no bajan decididamente hacia la gente, porque esa canción a nosotros nos provoca exactamente la misma nostalgia, habiendo Uruguay jugado un mundial bastante más paupérrimo que el de Argentina, pero no por ende ese salto también en el caso de Argentina, haber estado ahí arañándolo y haberlo perdido todo, si se quiere. Y lo mismo Uruguay, que llegaba con una selección muy muy prometedora, pero se cayó. Y esa canción, creo que hasta las notas de la canción apuntan a la melancolía o disparan la melancolía.
Bueno, tal vez coincidamos en que dentro de lo que son las musiquitas de los mundiales, es buena.
Es muy buena.
Sí, es muy buena comparado con México 86, ponele que el mundo unido por un balón, por Dios.
Sí, la del 94 que nadie la recuerda, por ejemplo.
Sí, que... No sé. Y la de Sudáfrica, por más que le metas a Shakira, todo sí, muy lindo, no. pero con un verano italiano
pero
no
tiene
te
que ver con eso de los tanos, ¿no? Tenemos un tano acá, o sea, y hay muchos tanos en ambas margen de plata, ¿no?
Claro, sí.
Confluyen muchas cosas, creo.
Ahí hay un tema de fútbol que... está todo ahí, ¿no?
Está todo ahí.
La letra, si uno se pone... le presta atención a la letra... También,
¿no? Es garra y corazón, sí. Es garra y corazón, ¿no? Es un poco eso.
Pero es nostalgia pura, ¿no? Es nostalgia italiana, sí, ¿no? Una noche de verano italiano. Es como que ya pasó el mundial. Están recordando,
¿viste? Sí, sí, ya no había empezado y ya los tipos lo estaban extrañando. No,
exactamente.
Y Eduardo, por ejemplo, se mete con un tema que ha sido recontraabordado desde la literatura futbolera o la música, que es el gol de Maradona, ¿no? En el 86 también. ¿Cómo hacer para emocionar a una persona de vuelta después de haberlo visto mil y una veces? Ya no te digo por un argentino, por un uruguayo que no lo siente tan cercano. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo te plantaste?
En el caso
de del gol que sale de la mitad de la cancha Maradona y la termina metiendo casi de la línea.
Mira, vos sabés que ese es, en realidad no es un cuento, si uno lo piensa, pero no tiene la estructura de un cuento,
un relato,
de mate, sí, es una suerte de manifiesto así de...
Ese es el que yo hablaba, me van a tener que disculpar, ¿no?
Sí, vos sabés que son esas cosas que uno piensa durante mucho tiempo. Hay cuentos que se te ocurren de repente y a la semana los tenés escritos, y hay otras cosas que te dan vuelta mucho tiempo en la cabeza. Para mí, el Mundial 86, para mí, hincha, fue muy fuerte renovar mi vínculo, o hacer un vínculo distinto con Maradona. Porque yo hasta el 86 era de los de la vereda de enfrente. ¿En qué sentido? Maradona era un gran jugador, pero había jugado en Argentinos Juniors, en Boca... Había salido campeón con Boca, cancherito, mandaparte, Sobrador. Se ha ido a jugar a Europa, el Mundial 82, fracaso, lo terminan echando cuando Argentina se queda fuera con Brasil, o sea, ninguna maravilla. Y después la noticia es decir, está yendo bien en Europa. Pero digo, no es el mito. El mito arranca ahí. Y esto de decir, upa, este tipo está haciendo por mí algo muy especial. Y después empieza a pasar el tiempo y los años se acumulan y Maradona se convierte así en una herramienta de polémica, cosa que a los argentinos nos cuesta poco, la verdad. Y ahí nace, digamos, en los años posteriores esto de notar que yo a este tipo no lo puedo criticar públicamente, tampoco lo voy a andar celebrando la barbaridad de que a veces suelta el Diego, pero ponerme a analizar de, ¿y por qué no lo puedo criticar? O sea, ¿qué me pasa? Y es una cuestión de lealtad. Y de gratitud.
La frase final amerita un titular, ¿no? Yo conservo el deber de la memoria de este relato del que habla Zaccheri, que se llama Me van a tener que disculpar, y que empieza aclarando de por qué un tipo racional, justo, que debe tener el criterio de medir con la misma vara, ¿no?, a todas las personas, no lo hace con una persona que al principio no sabemos quién es, hasta que de pronto, por más que uno pueda adivinar, se le cruza los dos goles contra Inglaterra, ¿no? Y ahí ya sabemos de quién está hablando. Pero es algo que pasa mucho, ¿no?, para el hincha de fútbol, ¿no? Ese Maradona en permanente polémica, aparte muchas veces por cosas tan chotas, ¿no? Y esa lealtad de decir, yo no puedo decir nada públicamente de este tipo porque...
Claro, no, o sea, los goles. No te voy a defender cosas que me resultan indefendibles, pero... ¿No sabés lo que fue cuando fui director técnico de la selección? Porque claro, viste, yo era más o menos conocido. Bien, che, ¿qué pensás de Maradona? Nada. Como entrevistado era un desastre, viste. Pero, no, nada.
Así nomás.
Así
bueno,
nomás.
De hecho, 3-0 tenía el pique que decía que si tenés el decodificador de 3-0... es porque valorás lo que hizo Maradona adentro y no fuera de la cancha, ¿no? O sea, sigue siendo casi que como una postura ante la vida, ¿no? ¿De qué lado de Maradona te pones?
Y en realidad uno puede ir más allá también. Y mira, me acuerdo de algo que dice siempre Alejandro Dolina, que es un tipo que me parece brillante. Dice, vamos a jugar a la gente por sus mejores obras, no por sus peores obras. En general, hablando de escritores, de músicos. Entonces, lo voy a juzgar más por estas cosas, digamos. Si vamos a mirar las miserias, todos salimos perdiendo, todos tenemos trapitos que nos conviene ocultar. Y bueno, claro, este tipo que vive bajo la luz inclemente de la fama perpetua, y bueno, tiene un montón de cosas. Y la verdad que ayuda el
Nítico. Sí.
Declarando una máquina de embarrarla, pero bueno, ¿qué va a hacer?
Eduardo, un recurso muy extendido, por lo menos en esta antología, en tus relatos es... ir llevando al espectador, al lector de a poquito, ¿no? Dándole...
Ir pateando la pelota para adelante.
Exactamente. Así, pequeñas muestritas de por dónde puede llegar a ir el relato, ¿no? Hasta finalmente desembocar en lo que realmente es. ¿Es un recurso que se extiende al resto de tus trabajos?
Mira, a lo mejor tengo cierta formación clásica como lector, en el sentido, sobre todo en los cuentos, esta cosa de un final relativamente inesperado, pero relativamente, que es complicado de armar, no digo que me salga bien, pero como desafío está esto de ir llevándote y que vos cuando terminás de leer, vos lector digas, ah, claro, que no te resulte inverosímil el final, pero que no te hayas dado cuenta antes que el autor que te va llevando. Es como un tempo musical difícil de
la pregunta de esos dos tiene eso, ¿no? De alguna manera.
Y la idea es que, sobre todo en ese caso, que es un policial, te desafía particularmente un policial. Te desafía desde este doble asunto. Y eso con Campanella en el guión lo laburamos mucho, ¿viste? De que cuando te sorprendí, digamos, te enfrentabas con la resolución de un enigma, que no fuera descabellado tampoco. Digamos, que no se te anticipara el espectador, por un lado, por evidente, porque ahí lo perdés y la película es un bodrio, pero tampoco que resultara algo tan descabellado que el espectador sienta que le estás haciendo trampa, claro. ¿Viste? Pará, flaco, ¿dónde sacaste esa conclusión?
¿A vos te gustó Sexto Sentido, por ejemplo?
A mí me gustó mucho.
Sí, porque esa es una clásica, o sea, clásica película, sí, donde
los sentidos son, claro,
muy te dan una cachetada al final de la película.
Pero es una cachetada muy bien dada en esto de, flaco, yo te lo mostré todo el tiempo. Y esos pequeños flashbacks que tiene el sexto sentido al final es la demostración de eso, de yo te lo mostré, vos no lo viste.
Lo primero que querés hacer es ir a buscar a ver si habían trampeado la lógica, ¿no?
Claro.
Y te das cuenta de que no.
Y es muy fuerte en ese sentido esa película. Es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando. Sí. Te lo voy a robar de acá en adelante.
No, porque hablando de que a veces vos decís, llegar hasta el final, y cuando llegás al final decís, acá me parece que me estás jugando una mala pasada. Me pasó con una película de Darín, una de las últimas películas de Darín, que se llama... Es sobre... Tesis.
Tesis sobre un homicidio.
Sí. Me pasó un poco con esa película. Viste, el final es... Bueno, está.
Como...
No vamos a quemar el final.
No, igual sí. A mí trato de no caerle... A mí no me gustó demasiado, pero trato de no caerle mucho porque es tan difícil hacer una película en los países nuestros que... Viste, si me encantó lo digo y si no me encantó me callo. Pero
la película te lleva muy bien. Te va llevando muy bien. Lo que pasa que
En algún punto, sí, se complica. Se sí, es cierto, coincido con vos.
Hay una referencia ineludible. Por más que tengo entendido que no sos gran lector de cuentos futboleros, ¿no?
Arranqué tarde. Arrancate y eso tarde. Es lo que me vuelve, me parece, no un buen lector de eso. Porque, viste, cuando lo agarrás más chico, sos más flexible a que las cosas te impacten más, me parece. Digo, arranqué cuando yo también los escribía, no antes.
No antes. Yo arranqué a leer La vida que pensamos, ¿no? Cuento de fútbol. Y enseguida me vino a la imagen otra antología, la de Fontana Rosa, se llama A Puro Fútbol.
Sí.
Y la forma de escribir los cuentos, pero no solo la forma en escribirlos, sino no solo la estructura, sino la manera en que se desentraña la esencia de lo que es el fútbol. Pero el fútbol a nivel absolutamente amateur. Amateur en el sentido... de que en definitiva quienes son las grandes estrellas hacen el fútbol, o quienes dirigen el fútbol, ¿no?, quienes hacen los negocios millonarios del fútbol, partieron del mismo lugar donde partimos todos, que es un arco, una pelota, y cómo ganarle al otro, y las pequeñas chicanas del fútbol, y los sufrimientos, y esos pequeños detalles que hacen real a la historia. En eso Fontana Rosa me pareció un genio, y llegué a estos cuentos y dije, bueno, mira, este tipo tiene pero toda la impronta, logra hacer exactamente lo mismo, ¿no?
Bueno, gracias. No creo, pero gracias. El negro me parece que, junto con Soriano, te logró Osvaldo Soriano, en otro tono emotivo, distinto, ¿viste? Lo del negro es mucho más festivo, mucho más coloquial, está siempre el riesgo del absurdo y la ironía muy fuerte para que te matara de la risa, que era lo que el negro en el fondo quería con sus cuentos. Y lo de Soriano es... a lo mejor más literario, más cuidado, hay una cosa melancólica que lo cruza bastante.
Y vos estás en el medio, me parece.
No
capaz,
sé,
¿no?
Ojalá.
En el sentido de que yo lo que rescato de estos relatos, por ejemplo, es... Y te hago la pregunta, no sé si es casi un mundo de ficción, ¿no? Pero ese grupo de amigos que sigue jugando al fútbol hasta que la muerte los separe, ese grupo de tacheros que se juntan siempre en la misma parada... y se hacen las mismas gastadas, ¿eso sigue existiendo, esa esencia sigue existiendo, o es casi una añoranza de otros tiempos?
No, yo creo que sigue existiendo. A lo mejor se ve menos porque nos inunda un fútbol rutilante, farandulero, millonario, reproducido hasta el cansancio por la radio, la tele, internet, y realmente es brillante porque... vos te quedás, no sé, viendo el fútbol de la Champions, te quedás al helado viendo eso, porque después mirás el fútbol argentino y te querés matar, digo, en la comparación, te lo aseguro. Pero digo, en el fondo...
Yo te voy a pasar el resumen de Tenfi.
Cuando veas, sí, el Fosa...
Pero en el fondo, para no hacerte perder el hilo...
No, pero digo, en el fondo... yo creo que a uno lo conmueve algo de ese fútbol super profesional, porque en algún lado se emparenta con ese otro que es el que le da sustento, que es el de uno. El de los burros, el de una cancha impresentable, el de una camiseta que querés porque la querés y la vas a querer siempre, aunque no se lo merezcan, y te da ganas de entrar a la cancha y decirle, claro, aprendan a jugar.
Bueno, pero decís que se puede dar, por ejemplo, que el Tito vuelva un jugador consagrado que está en Italia, que se desprendió de la barra de amigos, vuelva, sacrifique una semifinal de la Champions para jugar ese partido que viene jugando con sus rivales del barrio de toda la vida?
A mí me gusta pensar que alguno así queda.
Claro, claro.
A mí me gusta pensar eso. No es lo mismo, pero que el Kun Agüero, ejemplo, cuando sale campeón con el Manchester City y mete el gol faltando 30 segundos y es el héroe, el ídolo, el tipo, antes de dar la vuelta olímpica, caza un trapo Independiente y lo pasea. Para mí es una muestra de... este tipo no se olvidó de dónde salió, y eso lo vuelve mi amigo desconocido, digo,
claro.
Pero... a ese lo quiero en el equipo mío, así como otros grandes estrellas, viste, que terminan de meter un gol y se meten una carrera de 50 metros mirándose en el monitor y sacándose los compañeros de encima para que no le molesten.
Claro.
Ese no lo quiero, quédatelo vos.
Nosotros tenemos un jugador que no es de ficción, que bien podría haber sido el Tito, que es Fabián O'Neill. Acá se lo conoce como el borracho O'Neill. Es un jugador que, por ejemplo, Pasarela, que lo dirigió en la selección uruguaya, comentó a O'Neill, después de un partido que jugamos por eliminatoria en el Maracaná contra Brasil, a O'Neill le daba lo mismo estar jugando en el Maracaná que estar jugando en el campito. Y es la verdad, podría ser perfectamente el Tito. Volverse del fútbol profesional a alto nivel para jugar con los amigos por el asado, ¿no?
Para mí son cosas, ¿no?, que valen, digo, y hay gente suelta por ahí que sigue con esos valores, me parece.
¿Es verdad que el técnico de Chile, Sampaoli, utiliza tus relatos para motivar a los jugadores de la selección?
Sí, le dice, mira, si no juegan bien le leo un cuento de este burro. No.
¿Pero te juntaste con Sampaoli?
Me junté con Becasese, que es el ayudante de campo, porque mira, la dichosa eliminatoria, me junté con Becasese y con Decio, que es el preparador físico, porque son muy lectores todos, son un grupo raro, ¿viste? Porque son un cuerpo técnico lector. Y sé que cuando estaban en la U de Chile, con una final que habían perdido la ida como 4-0, estaban al horno con papas, hicieron un video motivador con un cuento mío. Pero
¿Con,
porque
¿con
leí
cuál cuento?
Con una sonrisa exactamente así. Que es un cuento que tiene que ver con ustedes, en realidad. Tiene mucho que ver con Uruguay y con la hazaña del 50.
Mira.
Y bueno, también si no motivas a un equipo con lo que hicieron ustedes en el 50, ¿con qué lo motivas?
Es como la madre de las motivaciones.
Y viste, escuchame. Entonces, bueno, de ahí quedó. Encima le fue bien en ese partido. Entonces, después nos conocimos. Estuve en Chile hace un poquito y nos conocimos.
¿Sos cabulero?
Sí, soy cabulero. Y viste cuando las cosas van mal, que las vas cambiando las cábalas, ya te desordenás en las cábalas, porque si esta corresponde o ya no corresponde, o tiro todo y empiezo de cero. Pero sí, es la estúpida manera que uno encuentra de sentir que puede hacer algo, de que eso, porque claro, es complicado, es un amor recontra profundo del cual te sentís responsable, pero vos no haces nada, o prácticamente nada, más que estar ahí cantando, diciendo algo, pero... vos le estás entregando a los tipos que tienen tu camiseta algo muy valioso, enormemente valioso, que te importa mucho más a vos que a ellos. Es muy complicado, en el fondo muy complicado.
Sí, y la religión de la cábala
es flexible, lo que tiene.
No, pero lo que digo es que despierta una espiritualidad, porque en el fondo estás jugando con un misticismo
con menos sustento que la propia religión.
Pero, claro, exactamente. Pero lo que te puedo decir es que vos te encontrás con personas absolutamente ateas, ¿no? Pero no creen en nada, ¿no? Tienen las peores concepciones sobre y comentarios sobre la religión. Y son los tipos más cabuleros de pronto que hay, ¿viste? Y si, bueno, ¿viste que...? Todos tenemos una vueltita de tuerca.
Me puse esta remera, y con esta remera
claro,
es una fija.
Este colmillo, el día que se me caiga,
pero...
se nos roba la copa. Cuéntele a Eduardo para graficarle, dice un oyente, el Carboné firma, así que hacete una idea. La diferencia que en Uruguay una sola familia, que son los Goncalves, tiene más Libertadores que el tradicional rival de Peñarol. Está hablando de Nacional, ¿no? No tenía ese dato, ¿no?
Y bueno, el Tito Goncalves de haber ganado 3 Copas Libertadores más una más que ganó el hijo en el 87 y son 4.
Es el actual DT de Peñarol.
En el caso de Independiente debe haber muchos, ¿no? Porque aquel equipo de los 70 que ganó
y metió 4 copas al hilo, claro. Era muy fuerte. Está bien que se entraba en semifinales, digo, antes de que alguno me persiga, pero bueno, todos los equipos tenían la chance, digo. Salvo los equipos nacidos después de los años 70, de última, y estaba esto.
Tenías tema. Que revolverte en 4 partidos para salir campeón.
En 6, porque eran semifinales triangulares.
Era triangular.
Y después tenías esto del tercer partido en cancha neutral, también, viste que no valía la diferencia de gol. Entonces, más de una final Independiente la terminó definiendo o en Chile, porque el rival era brasileño uruguayo. Bueno, digo. Se amacó, y sí, fue una época gloriosa. Te digo que nos hace bastante mal a veces a los de Independiente. Tanta gloria pasada, ¿viste? Porque te prepara muy mal para la mala.
Te hago una pregunta que seguro te la hicieron varias veces, ¿no? Cuando terminaste de escribir tu novela, La pregunta de sus ojos, ¿cuál era tu mayor aspiración para con la novela?
Mira, que se pudiera publicar y que hiciera un papel decoroso en relación a los libros de cuento, que se vendían bastante bien, digamos que no pasara del todo desapercibida. Eso, viste, que la primera edición de la novela, que eran 3.000 ejemplares, no se vendieran 100, que se vendiera más o menos con el tiempo que se vendiera esa primera edición, eso buscaba.
¿Cómo le fue a la novela?
Mirá, logró, hasta que Campanella me ofreció esto de hacer el guión y volver la película, logró eso, vender sus 3.000 ejemplares en 2 o 3 años, que en relación a mis libros de cuentos era poco, digo.
Era una novela poco conocida hasta que empezaste a trabajar.
Muy poco conocida, sí, porque mi público era público muy futbolero, muy de los libros de cuentos. No tenía un público literario típico de librería que tiene otros hábitos y otras lecturas, ¿sí? No,
era... ¿A Campanella no lo conocías?
No, pero él conocía mis libros. De entrar una vuelta a una librería en Buenos Aires y enganchar uno que se llama Te Conozco, Mendizábal. Es el nombre del libro. Le gustara ese título. Fíjate lo que a veces son las cosas, ¿no? De la suerte. Sí. Se lo compró, le gustaron esos cuentos. Volvió a la librería. ¿Qué más tenés de Tesacheri? Y bueno, y así fue como...
Y así fue que te
y
contactó.
Y así que él me terminó contactando de alguna vez laburemos juntos. Esa fue la idea de Juan, que a mí me pareció brillante. Un tipo así con ese prestigio que te diga de laburar juntos, genial. Y cuando salió La pregunta de sus ojos, lo leyó, se copó y bueno, y ahí empezamos.
Y ahí escribieron el guión en conjunto. ¿Cuántos libros se vendieron después de que la película terminó ganando el Oscar de
Mejor Película? Y después en Argentina se habrán vendido 50.000, 60.000 libros, yo que es una cosa así. Y se entró a traducir a todos lados, sí. ¿No? Esas cosas que... Bueno,
explotó.
Me explotó y yo ahora tengo en casa ahí todo apiladito las traducciones. Es decir, en búlgaro.
¿En serio?
Ponele.
El búlgaro es muy
tailandés. No, unas cosas rarísimas, pero...
Bueno, bien, te vamos dejando, Eduardo, que sabemos que estás con agenda apretada. A las 19 horas en el Salón Dorado de la Intendencia, presenta La vida que pensamos, Eduardo Zaccheri. Te dejo con algunos mensajes que salen de la audiencia.
Lee, por favor, el de Aguante Piti, porque yo le dije borracho Onil y quiere aclarar que es el mago Onil.
Sí, amigo, Onil es el mago Onil, más respeto, papá. Preguntale a tu rotundo, Aguante Piti.
Este jugador que te digo le hizo en un partido clásico, antes de entrar dijo, le voy a hacer 3 caños o 2 caños, creo que dijo, le voy a hacer al 5 de Peñarol, ¿no? Que era Rotund. No, dijo que le iba a hacer 2. No, vos quedate tranquilo, le dijo a un compañero, no me acuerdo quién era ahora, le voy a hacer 2 caños. ¿No? Este que es él. No solo le hizo 2 caños, le hizo 3. Y logró que lo echaran, ¿no? A este le voy a hacer 2 caños y lo van a echar, vas a ver. Y así esas cosas, ¿no? Esa picardía del campito que, por más que fuera un clásico...
Con Gattuso hizo lo mismo.
Hizo lo mismo con el italiano, con Gennaro Gattuso, ¿no? Jugando en Italia.
Qué lindo, ya lo quiero de amigo.
Cuéntenle al entrevistado que la palabra hincha nació en Nacional, pues en otro oyente. Pero pará, se cuentan las Libertadores antes del 70, es más difícil ganar una Copa Parmalat que una de esas copas. Dice el presidente. Y bueno, y sobre el Tito Goncalves, padre e hijo, papá Goncalves integró el plantel de 82, por lo que se le suman 4 copas al padre, más la de Tito Junior, 5 copas.
Viste lo que es el mundo.
Caso único en el mundo, dice el Carboné. padre e hijo con 5 libertadores.
Está muy bien, todo mi respeto. No voy acá. Ya no, bastante problema tengo con el fútbol de la otra orilla como para meterme en lo lío de ustedes.
Como nos tocó perder partidos importantes con Independiente, digo, nosotros los hinchas de Peñarol, para mi generación, que teníamos 9, 10 años, el partido en la Caldera del Diablo de 1987, 4-2 Peñarol, fue como...
Para mí es mi primer gran recuerdo de una gloria de Peñarol, ese partido.
Sí, no sé dónde estaba Zaquerie, o si las malas...
En la radio. Escuchándolo por la radio.
Por la radio.
Y bueno, nos tocó, ¿sabes qué va a ser? Pero merecido fue.
Eduardo Zaquerie, muchas gracias por arrimarte a una tremenda.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.